Hablando de salud, en los últimos días se conocieron dos noticias impactantes, porque dos jugadores de fútbol amateur, mayores de 45 años o alrededor de esa edad, fallecieron durante partidos de fútbol. Y la verdad que es un tema preocupante. No sabemos si tiene relación con haber estado 2 años medianamente detenido, si tiene que ver con alguna complicación post-COVID. Así que para hablar de estos temas estamos en línea con la cardióloga Sonia Constantini. Muy buenos días, Sonia. Jorge y Verónica te saludan.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
¿Qué
Muy
tal? Buen
buenos
día, ¿cómo estás?
días. Contanos un poco. Perdón, te interrumpí. La verdad es que a todos nos impactó leer, porque uno piensa de gente que se fue a divertir, a jugar, que es joven todavía y bueno, murió en el medio de un partido. ¿Qué puede pasar o qué puede haber pasado en estas circunstancias?
Sí, hay que dividir un poco según los grupos etarios, es decir, según las edades. Uno puede plantearse diferentes posibilidades diagnósticas. La realidad es que cuando hablamos de personas mayores de 30 años, sobre todo varones, que hacen episodios como este de una muerte súbita mientras están haciendo una actividad deportiva o inmediatamente cuando terminan la actividad deportiva, uno puede pensar que son pacientes que ya tenían factores de riesgo. Y probablemente hayan desarrollado enfermedad cardiovascular, o sea, enfermedad de las arterias coronarias. La causa más frecuente de muerte súbita en el momento de la práctica deportiva en el adulto tiene que ver con la enfermedad coronaria. Vos recién planteabas, porque vamos a hablar de estas dos malas, pero les voy a tirar una buena en relación a
Vamos.
este tipo de eventos.
Okay.
Cuando hablamos de los 2 años de pandemia, la verdad que tanto para la cardiología como, por ejemplo, para la oncología, el problema más significativo fue, primero, la falta de chequeos cardiovasculares. Es decir, son pacientes que muchos volvieron a un sedentarismo muy importante y dejaron de hacer los controles cardiovasculares que habitualmente aquellos que lo hacían una vez por año. Uno puede rastrear toda la patología cuando hace los chequeos cardiovasculares y no, la respuesta es no. Pero sí uno puede tener un panorama un poco más claro para explicarle a ese paciente que, bueno, que tiene, por ejemplo, aunque tenga 30, 35, 40 años, tiene la presión alta, tiene un colesterol que está por arriba de lo normal, está con sobrepeso. Argentina es un país que tiene, perdón, el mismo comportamiento que América Latina en lo que es sobrepeso y obesidad. Venimos en aumento. Con lo cual, los 2 años de pandemia en realidad empeoraron los números que nosotros ya teníamos publicados en el 2018. Es decir, que los índices de obesidad y de sobrepeso, y de la mano viene atrás la diabetes, están muy altos en Argentina en este momento. Entonces, estos 2 años de pandemia nos aumentaron el sedentarismo, nos aumentaron la obesidad, porque la gente
Sí,
comió el
comió
doble,
más,
estando en la
sí.
casa, comió más y comió de muy mala calidad. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos con pacientes con más alto riesgo cardiovascular en estos momentos. Y vos planteabas lo del COVID. Y el COVID es otro problema, porque el COVID, sobre todo, en particular, el grupo poblacional que lo sufrió no estando vacunado, tuvo en un alto porcentaje secuelas que después fueron tratadas, pero hay un grupo de pacientes que nosotros todavía estamos en seguimiento porque no sabemos qué comportamiento va a tener a largo plazo. Hoy sí tenemos ya reportes internacionales de pacientes que tuvieron lo que se llama hipertensión arterial pulmonar, es decir, que desarrollaron un aumento de las presiones en el circuito derecho del corazón, algo no esperado. En pacientes que tuvieron COVID con algunas complicaciones, en algunos casos fueron tratadas, en otros no. Y bueno, estamos viendo en este momento ya reportes internacionales de otro tipo de patologías que, repito, no eran las esperadas. Entonces,
Sonia,
creo que hoy, sí.
no, no, discúlpame, termina y después te hago la pregunta.
No, creo que hoy tenemos que estar como muy atentos a seguir esos pacientes que tuvieron COVID, aunque hayan resuelto el problema cardiovascular que sufrieron en su momento, pero los tenemos que tener en un seguimiento estricto. Eso por un lado. Y por otro lado, todo aquel que vaya a practicar deporte o que vaya a iniciar una actividad física, si es que no la estaba haciendo antes, tiene que tener un chequeo cardiovascular. Y hay que entender que el chequeo cardiovascular no es solamente hacer un electrocardiograma. Tenemos que ver cómo está el estado general, es decir, cómo está el peso, cómo está nuestro índice de cintura, cómo está nuestro colesterol, el azúcar y la presión. Es decir, son varios los datos que uno tiene que ir recabando, sobre todo cuando estamos hablando de adulto, ¿no?
Tal cual.
Ahora sí, perdón
que te interrumpí. El año pasado, cuando a mediados de año, digamos, cuando todavía convivíamos muy fuerte con la pandemia, se escuchaban muchos anuncios en las radios se hacía mucha promoción del chequeo post-COVID, ¿no?
Sí,
que uno, después de tener COVID, se chequea el corazón, la sangre, etcétera, etcétera. Dos preguntas se me disparan a partir de eso. Tengo la impresión de que esto dejó de hacerse, de comunicarse, de difundirse. Y lo segundo es, ¿cuánta gente estiman desde Salud que se haya hecho estos controles post-COVID?
Bien, la primera pregunta, en realidad nosotros, sobre todo en lo personal, nos insistimos mucho con el chequeo post-COVID. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene COVID, y te hablo ahora, donde ya tenemos un altísimo porcentaje de población ya vacunada, mínimamente con dos dosis, pero ya tenemos pacientes con tercera y cuarta dosis, el grupo de pacientes hoy ya está como más naturalizado el chequeo después del COVID. ¿Pero por qué insistimos con el chequeo? Porque lo que hemos visto es que el paciente, y te hablo de la población vacunada, ¿no?, hace el cuadro viral con pocos síntomas o ningún síntoma, y entre cuatro a seis semanas después de haber tenido el episodio, comienzan a aparecer síntomas nuevos, como por ejemplo la sensación de cansancio general y la sensación de falta de aire, por ejemplo, cuando suben la escalera. Es lo primero que están refiriendo. Eso en el adulto que no practica actividad física de manera regular. En aquella población que entrena habitualmente, el primer síntoma que notan es que no rinden igual. Es decir, antes salían a correr, corrían en su entrenamiento, según su esquema, entre 6, 8 a 10 kilómetros cuando entrenaban, o iban 3 veces por semana a su gimnasio y empiezan a notar que ya cayó el rendimiento. Y notan que antes levantaban determinada cantidad de peso, no lo pueden hacer, o empiezan a referir agitación cuando están entrenando. Esa población de pacientes es condición fundamental que hagan el chequeo cardiovascular, porque hay complicaciones que aparecen después de haber cursado el cuadro agudo, digamos, es como una secuela posterior.
Claro.
Pasa el cuadro viral, que es el cuadro inflamatorio, que puede pasar, como te decía recién, con nada de síntomas o muy poquitos síntomas, pero entre la cuarta y la sexta semana posterior empiezan a aparecer cosas raras, digamos, cosas que ellos no sentían y que no tienen que ver con el síntoma típico del COVID, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, la fiebre, son otros síntomas y van muy de la mano con la agitación o la pérdida de rendimiento. Ahí es donde hay que hacer el control. Y contestando tu segunda pregunta... Sí. No tenemos datos, porque nosotros tenemos mucho problema con las estadísticas, porque tenemos un sistema de salud absolutamente fraccionado. Entonces, hay entidades a nivel nacional, como es la Federación Argentina de Cardiología o la Sociedad Argentina de Cardiología, que están haciendo relevamientos voluntarios de pacientes que han tenido complicaciones de COVID. Pero la verdad, el número global no lo tenemos. Tenemos, y Salud Pública tiene todos los COVID generales, que porcentaje de población lo tuvo. Ahora, ¿qué porcentaje sufrió complicaciones? Y ahí estamos complicados porque cada uno lleva su registro, los registros que lleva Salud Pública no son los mismos que pueden tener distintas áreas de la medicina privada. Que repito, en esos casos son los registros son absolutamente voluntarios, ¿no?
Sonia, y ahora a 2 años de comenzada la pandemia y de ya casi haberle bajado el precio en el sentido de, bueno, no tenemos ese temor inicial, ustedes, vos en particular, como cardióloga, como personal de salud, ¿saben mucho más a la hora de atender un paciente que ha tenido o que cursa el COVID?
Y sí, la verdad que aprendimos un montón, junto con el paciente, decimos nosotros.
Claro.
Y algo histórico que sucedió en esta pandemia fue que se compartió la literatura a nivel mundial. Recordemos que las revistas científicas se pagan.
Sí.
Y cuando uno pertenece a sociedades científicas también tiene que pagar para poder acceder a esa literatura. Lo que abrió la pandemia fue la conexión universal, digamos. Nosotros teníamos de manera inmediata y hasta la fecha, eso es así, los reportes de cualquier lugar del mundo. Eran todos, se publicaban de manera inmediata y se comunicaban de manera inmediata. Así que la verdad es que aprendimos mucho. Hubo investigaciones que ahora, por supuesto, están siguen en curso, ¿no? Pero la realidad es que aprendimos un montón. Aquellos médicos que trabajaron en las áreas de intensivismo vieron un pool de pacientes determinado con complicaciones determinadas, y aquellos que trabajamos, como es mi caso, con pacientes ambulatorios, vimos otro tipo de complicaciones y otros tipos de comportamientos. Y la verdad que sí, hoy aprendimos mucho y sabemos mucho más, y creo que las investigaciones que están haciendo en el marco de la genética están abriendo hoy un nuevo paradigma, porque estamos entendiendo por qué pacientes se complicaron cuando uno no esperaba que se complicaran, o pacientes que esperaba que anduvieran muy mal, no les pasó nada. Entonces, estamos descubriendo ya todo un mundo de la genética. Ya hay 11 genes claramente identificados, que son los que determinaban las diferentes complicaciones.
La gravedad
La gravedad, todo la gravedad, y sobre todo el lugar anatómico, por describirlo, donde explotaba el cuadro inflamatorio, ¿no? Así que sí, la información llega día a día, y sí, seguimos aprendiendo, por supuesto, porque hay que entender que las poblaciones son diferentes. Es decir, la población china es diferente a la población latina, y no es lo mismo la población de Centroamérica que la población de Sudamérica. Entonces uno va aplicando todo el aprendizaje que van teniendo en otros países, y adaptándolos, por supuesto, a sus poblaciones. La verdad es que aprendimos un montón, y seguimos aprendiendo y seguimos viendo casos, pero hay como cierta estabilidad no sé si la palabra es estabilidad, pero hay como cierta norma, podemos decir, en las complicaciones que vamos esperando, que salimos a buscar. Entonces, claramente, el paciente viene, tuvo COVID, pasaron tantas semanas, y es como que uno rápidamente en la cabeza tiene A, B,
claro,
C, o
ya
B.
Sabe lo, claro,
ya sabe qué va a buscar. Entonces, es como que los tiempos se acortaron mucho en
claro,
este aspecto.
Claro.
Sonia, la última de mi parte. Cuando vos hablas de complicaciones cardíacas, de un escenario que nadie conocía hasta la pandemia, digo, ustedes sabían mucho de su materia, pero la pandemia medio que los obligó, como justo preguntaba Verónica, a aprender mucho más. A esa gente que se le diagnostican determinadas complicaciones cardíacas, por ponerle un nombre, las noticias que le siguen, ¿son buenas noticias? ¿Todo tiene tratamiento o hay complicaciones que son realmente graves?
No, hasta ahora, y te hablo sobre todo en el marco del paciente ambulatorio o en el paciente que sobrevivió de internación, digamos, todo ha tenido tratamiento. Hasta ahora todos los pacientes han evolucionado bien, y en la parte en mi listado, digo yo, de las complicaciones que tuve en pacientes con COVID, todos respondieron bien al tratamiento. Hubo complicaciones, la verdad, de diferentes colores. Tengo pacientes con las que, bueno, le ponemos siempre los médicos el toque de humor negro cuando charlamos con ellos, pero que han pasado por complicaciones estando ambulatorios, la verdad, muy duras, muy difíciles, pero todos han sobrevivido, todos cumplieron con sus esquemas de tratamiento. Eso es lo interesante que tiene tu pregunta. Todos tuvieron tratamiento. En realidad, todas las complicaciones tuvieron tratamiento. Solamente quedan algunos casos que no hacen referencia a la complicación cardíaca, pero sí esto que le llaman el long COVID o el COVID largo, que son esos pacientes que continúan con dolores musculares o con una sensación de cansancio y con una sensación de lentitud psicológica que todavía no está resuelta y todavía sigue en el área de investigación dentro de la neurología, porque todavía no está muy claro qué pasó ahí. Pero son los únicos. Igualmente, más tarde o más temprano van todos volviendo a sus actividades normales, ¿no?
A pensar rápido otra vez. Y con respecto,
a pensar rápido.
Ojalá. Con respecto a lo inicial que hablábamos de sí. estos jugadores de fútbol,
jugadores de fútbol,
personas que fueron a jugar al fútbol en un torneo amateur, no estamos hablando de jugadores que seguramente sí. tienen todos los chequeos. ¿Es para sembrar miedo o es para sembrar conciencia, digamos, esto que ocurrió? Lo que debe ocurrir, tal como vos decías, pero es la pregunta que quiero hacerte para que cierres vos esta entrevista. La gente debería hacerse los controles antes de encarar, por ejemplo, un torneo, aunque sea amateur, de fútbol.
Siempre tienen que hacer el control cardiovascular. Cualquiera sea la actividad física con la que van a iniciar. ¿Cuál es el problema que tiene el fútbol amateur? Cuando uno hace el chequeo cardiovascular, uno lo hace bajo situaciones controladas. Mm. Es decir, la temperatura ambiente está controlada, es decir, no hay viento, ni hay frío, ni está nevando adentro del consultorio. El paciente está monitorizado. Otra cosa es cuando deciden hacer, por ejemplo, un paciente que no hace nada de lunes a sábado o de lunes a viernes y el sábado se juntan a jugar al fútbol y jugamos al fútbol. Con sol, con frío, después del asado, después de la cerveza, nos comimos la molleja, el choripán, o sea, comimos de todo y salimos a jugar el partido. Son situaciones absolutamente diferentes donde el organismo está sufriendo un estrés que va más allá del partido de fútbol.
Del partido de fútbol.
Está mucho más allá del partido de fútbol.
Entonces, habría que jugarlo antes del asado.
Habría que jugarlo mucho antes del asado, tal cual, siempre, por favor, antes del asado. Pero siempre es importante el chequeo. Y hay una cosa que yo les decía recién, que es la parte buena, como dato estadístico o estimación, en realidad, nosotros sabemos que la mitad de los pacientes que tienen o que portan una enfermedad cardiovascular van a debutar con una muerte súbita. No van a tener ningún síntoma previo. Lo cual es un problema.
Tienes bastante humor negro, Sonia, ¿eh?
Van a debutar
es principio y final. Debutan con la muerte súbita y se acabó la
Exactamente.
Función.
Exactamente. Debutan con una muerte súbita. Ahora bien, hay un caso que yo sí lo quería contar porque nosotros tuvimos en la provincia dos casos muy dramáticos, pero el fin de semana pasado hubo un caso muy interesante en San Juan, torneo amateur de fútbol. En este caso era fútbol infantil, pero un papá, cuando termina el partido, hace una muerte súbita. Ajá. El papá de uno de los chicos en la cancha. San Juan tiene algo muy interesante, que tiene todas las canchas como áreas cardioprotegidas.
Claro, con desfibriladores.
Pero no solo tiene el desfibrilador, tiene todo el personal entrenado a manejar el desfibrilador y hacer reanimación cardiopulmonar. Así que ese papá hoy está ya dado de alta, hizo una muerte súbita, fue reanimado en terreno, se usó el desfibrilador, después posteriormente fue trasladado y había tenido un infarto, se angioplastió, se le colocó el respectivo stent y hoy está contando su historia.
Así que
creo que lo importante de esto es entender no solo la importancia del chequeo, sino que las áreas donde se desarrolla la actividad física entiendan la importancia de tener, no solo tener el desfibrilador,
sino saber usarlo.
Exactamente. Saber usarlo porque no es un cuadro, digo yo siempre esto, el desfibrilador no es un cuadro, el desfibrilador es un equipo que salva vidas y cuyo uso depende de que las personas comunes sepan su manejo y en esos lugares donde tienen oficina o tienen personal administrativo o hasta el aguatero, sepan hacer reanimación cardiopulmonar, activar los servicios de emergencia y manejar el DEA.
Tal cual. Bueno, muchísimas gracias,
gracias,
Sonia,
a ustedes.
Súper instructiva y abarcamos de todo.
Bueno, gracias a ustedes, chicos, que tengan buen día.
Buen día, hasta luego. Bueno, Sonia Constantini es cardióloga. Con un amplio informe, diríamos, del vínculo de estas muertes súbitas con descuidos que Digo el ejemplo del fútbol, ¿no? Que se come un asado, se come chorizo, molleja, se toma y después se va a jugar al fútbol y dijo, eso es letal.
Sí.
Además de otros cuidados, ¿no? Preventivos, sí, que hay que tener, y hay que tener un chequeo que sería lo ideal para alguien que va a jugar al fútbol amateur, donde no hay más cuidados que el entrar a una cancha, digamos.
Exacto.
Uno lo ve todos los fines de semana.
Es el fútbol, pero es también salir a correr o salir, o sea, la verdad es que cualquiera que retome la actividad física, sobre todo después de estos 2 años de parate, pero si no también hay que hacerse chequeos.